Hay un texto que a propósito yo no lo coloqué en el bosquejo que uno suele enviar a nuestros hermanos de comunicaciones. Y se lo quiero leer. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Como humanos que somos, aunque nos digan que todo obviamente va a estar bien, aunque en situaciones específicas incluso Dios haya respondido, pero cuando estamos en una situación difícil, obviamente lo más fácil es poder olvidar esas promesas que se nos han dicho. El pasaje que vamos a leer, pues resulta ser que los personajes que ahí aparecen, incluso nuestro hermano Leonel leyó ese pasaje. Estos personajes que vamos a estudiar en esta mañana pasaron por eso, porque al darse cuenta que Jesús había muerto, rápido se les había olvidado aquella promesa que él mismo les había dado. Y digo esto porque, si usted no mal recuerda, el mismo Jesús les había dado una promesa. Incluso no solamente les dio una promesa, los había consolado. En el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 14 del versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, dice, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, es decir, si va a preparar un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mira qué hermoso todo esto, porque dice: para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Iglesia, este equipo formado por los discípulos, no vamos a negar que obviamente al darse cuenta ante esta noticia, obviamente estaban tristes, decepcionados probablemente. Y quizás en algún momento se han de haber preguntado: ¿Y esto cómo es posible? ¿Y dónde queda todo aquello que el libertador, que nos iba a libertar y que nos iba a salvar, que nos iba a redimir? Pero ahora está muerto. ¿Qué pasa? Ese que iba a ser nuestro salvador se murió. Ese libertador del cual nosotros esperábamos, hoy está muerto. Qué terrible noticia. Pero, iglesia, qué hermoso es poder ver y leer pasajes como este que vamos a estudiar hoy, que Él ha resucitado de entre los muertos. Y por eso el título de la enseñanza es: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y digo esto, es fundamental para nuestra vida cristiana. De hecho, la resurrección de Cristo es eso, es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Es por eso que en esta mañana, en el tiempo que tengo, en amor quiero exhortarte a que, porque Él ha resucitado, proclamemos el mensaje de salvación. Y para poder tener un mejor comprendimiento de esta porción que vamos a estar estudiando, de Lucas 24 del 1 al 12, hay tres partes muy importantes acá. La primera de ellas la encontramos de los versículos 1 al 3, donde dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Si usted observa el pasaje, este capítulo que acabamos de comenzar a leer enfoca directamente nuestra atención en la evidencia de resurrección. Si usted mira y observa detenidamente, puede darse cuenta que presenta pruebas contundentes, irrefutables, de que Jesús no solo murió, como lo veíamos en la enseñanza del domingo pasado, sino que también resucitó. Ahora, quiero aclarar algo. La enseñanza de este día no es un estudio, es un sermón dominical. Pero nada más lo voy a mencionar porque el texto lo dice y hay que ser fiel al texto. Pero el versículo 1 nos recuerda ciertos detalles que incluso las mujeres que ahí aparecen son las mismas que aparecen en el capítulo 23, versículo 56. Las mismas mujeres. Y se mencionan especies aromáticas. Igual, era una costumbre de aquel entonces ponerle aroma a los cuerpos, porque obviamente los visitantes, los familiares, iban durante 7 días a ver al que ya estaba muerto. Entonces, se mencionan las especies aromáticas porque obviamente la descomposición del cuerpo era sumamente rápida. Por lo tanto, estas mujeres iban y llevaban estas especies, pero escuche esto. Ellos iban actuando con la convicción de que Jesús estaba muerto. Fíjese. Porque de ser así no hubieran llevado las especias aromáticas. Ellas llevaban las especias aromáticas para el muerto. Así que vemos que el autor de este libro menciona ese detalle. Ahora bien, si usted nota, claramente en el texto vemos que estas mujeres no estaban esperando una resurrección. Por eso es interesante ver lo que encontramos en el versículo 2. Las mujeres, al parecer, no habían escuchado que el sepulcro había sido sellado y que se había colocado una guardia. Estos detalles, si bien es cierto, Lucas no los da, sino que los menciona Mateo. Incluso en Mateo vemos que nadie podía abrirla. Nadie tenía derecho a abrirla. Y el que abriera una tumba era castigado. Usted lo puede ver en Mateo 27. Marcos, por ejemplo, nos da otro detalle que abona a esto que estamos estudiando. El libro de Marcos nos dice de que cuando ellas iban de camino hacia la tumba, las mujeres estaban preocupadas por la piedra, dice Marcos 16:3, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así que estos detalles nos ayudan, tanto Mateo y Marcos nos ayudan a poder tener un mejor comprendimiento de lo que estamos estudiando en el libro de Lucas. Ahora, volvamos a Lucas. Porque me imagino que con sorpresa, con gran asombro, observaron que la piedra del sepulcro había sido removida. Y una vez más, para apoyar esto que estamos estudiando en esta mañana del libro de Lucas, Mateo 28 nos da un dato a tomar en cuenta, donde dice que un ángel, fíjese, un ángel había removido, había quitado la piedra. Ahora, una pregunta, pastor, ¿por qué rodaron la piedra? ¿Fue para que Jesús saliera? No, porque si usted se da cuenta, más adelante dice de que él podía traspasar paredes. Incluso estaban reunidos los discípulos en su momento y él apareció ahí. Así que esta postura queda anulada. Pero entonces, pastor, ¿por qué rodaron la piedra a los ángeles? Bueno, sencillo. Para que los testigos tuvieran acceso a la tumba, poder entrar y ver que estaba vacía. También quiero aclarar, pastor, ¿y cree que las mujeres se equivocaron? No. Si de algo estaban seguras las mujeres, era dónde estaba. Porque recuerda que ellos acompañaron hasta el último momento cuando, recuerda la historia, la narrativa de la semana pasada, cuando llegó el de Arimatea y pidió el cuerpo, pues ahí andaban las mujeres. A ver. Ok, aquí quedó. Vale, vámonos. Triste, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿se habrán equivocado de tumba? No. No. Ahora, el detalle que a mí personalmente me llama mucho la atención, y quiero que preste mucha atención a esto, Porque es interesante que el autor, Lucas específicamente, lo termina diciendo. Y ponme el texto, el versículo 3, por favor. Ahí está. Y cuando entraron, vea, no hallaron el cuerpo de quién. Iglesia, no hallaron el cuerpo de quién. Del Señor Jesús. Ojo a esto. Una pregunta. Si usted recuerda, ¿cómo se le llamaba a ese resucitado antes? Cristo, Jesús, el Mesías, Maestro, etcétera. Pero qué interesante cómo Lucas viene y dice: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa que Él resucitado es Señor Jesús? En primer lugar, significa que Jesús es Dios. En segundo lugar, significa que Él es Salvador. En tercer lugar, es que si somos glorificados es por Él, es por ese resucitado. Y en cuarto lugar, que el texto nos diga que es Señor Jesús, significa que Él es el juez. El juez que vendrá a juzgar. Que como Señor era el que no solo gobernaría, sino que también reinaría para siempre. Así que preste mucha atención, porque lo que el autor nos está tratando de decir ahí en esa historia, en esa narrativa, es muy importante. Porque la afirmación de que Jesús es el Señor, por lo menos en este texto, implican cuatro cosas. La primera, ella afirma de que el Señor es el Señor de la creación. Romanos, por ejemplo, capítulo 14, versículo 9, nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Qué interesante. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mire, una cosa acá bien interesante. Jesús es Señor de todas las cosas. ¿Sabe qué significa esto? Que su señorío, iglesia, en la vida de una persona no está sujeto al reconocimiento personal. El que Él sea Señor y Dios no está sujeto a que usted venga y aquí diga: es que, ay, no sé si abrir la Biblia. Léala o no la lea, Él sigue siendo Dios, sigue siendo Señor. Se congregue o no se congregue, Él sigue siendo el Señor. Se disipule o no se disipula, para aquellos que no se disipulan, Él sigue siendo Señor. Punto. Sea obediente o no sea obediente a la palabra, Él sigue siendo Señor. Punto. Ame, honre, respete a su esposa, a su esposo, Él sigue siendo Señor. Punto. ¿Se da cuenta qué importante es esto? Así que no depende de lo que usted y yo podamos decir ni reconocer. Jesús es el Señor de todos. Sea que lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer. Sea que los escépticos digan que no, que esto es un mito. Él es Señor, punto. ¿Por qué, pastor? Porque Él murió y resucitó para ser el Señor supremo. Así que, en primer lugar, implica que el Señor es el Señor de la creación. Pero en segundo lugar, implica que el Señor es Señor sobre el pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. ¿Sabe qué quiere decirnos este texto, iglesia? Que sin la resurrección, la justificación no sería aplicada a nosotros. Ya que nuestra declaración de justicia depende de la justicia de Cristo. Su resurrección, iglesia, fue la aprobación divina de la integridad de ese cordero sin mancha. ¿Se está dando cuenta lo que implica que Él es Señor? Lo que el autor de este pasaje en Lucas nos está diciendo. Ah, pero hay más. Porque implica que Él es el Señor sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 al 27. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Iglesia, esto quiere decir de que el señorío de Cristo otorgado por Dios abarca incluso la muerte. Jesús triunfó sobre la muerte en su resurrección. Pero en cuarto lugar encontramos algo también hermoso. Y es que Él es el Señor sobre la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 del 19 en adelante. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia, ¿se da cuenta qué hermoso es poder ver que en su resurrección Cristo es el Señor de todo? Hermanos y hermanas en la fe, a menudo nos encontramos con personas que buscan a Jesús entre los muertos. Con personas que simplemente estudian la Biblia como si fuera simplemente un documento histórico y asisten a la iglesia como si fuera un funeral. Sin embargo, Jesús no está entre los muertos. Él vive. Él reina en el corazón de sus seguidores y Él es la cabeza de su iglesia. Por eso les pregunto en esta mañana, ¿estás buscando a Jesús entre los vivos o entre los muertos? ¿Confías en que Él interviene en los asuntos del mundo y de la iglesia? Amados hermanos, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Él vive. Así que esto es lo que encontramos en estos primeros tres textos del capítulo 12. Pero sigamos, porque del 4 al 8, mire. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto dice, se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser resucitado. Y al tercer día resucitar. Versículo 8. Entonces ellas, ¿se acordaron de qué? ¿De qué se acordaron ellas, iglesia? De sus palabras. La palabra perplejas. Aquí igual hay un detalle muy importante que usted y yo podemos tomar en cuenta. Les recuerdo algo de estas mujeres. Estas mujeres eran mujeres fieles que sentían amor por Jesús. Fieles. Amaban a Jesús. Pero habían olvidado. no habían aceptado ni creído en todas las enseñanzas que Jesús les había impartido y enseñado. Ellas habían olvidado las palabras de su maestro. ¿Por qué, pastor? Ellas no iban gozosas. Ellas no iban pensando en resurrección. Y no hasta especies aromáticas llevaban, pues. Como dice ahí el salvadoreño, ellas llevaban especias para el morido. Claro. Ellas no iban contando, alabaré, y Jesús vive, Él vive. No, ellas iban tristes. Ah, pero mire, dice el texto, que inmediatamente se pusieron dos varones junto a ellas con vestiduras resplandecientes. Igual, para respetar el texto y ser íntegro con el texto, no es un estudio, pero sí lo voy a mencionar. Esta iglesia son ángeles. Ángeles que Dios envió. Pero vea qué interesante, los envió como mensajeros. ¿Por qué dice eso usted? Porque ya anteriormente los ángeles habían sido mensajeros. ¿Recuerda usted con la concepción de Juan el Bautista? Fueron mensajeros. Incluso con el nacimiento de Jesús, el mismo Jesús. Fueron mensajeros enviados por Dios. Y qué interesante que aquí en esta ocasión, una vez más, son mensajeros enviados por Dios. Solo que ahora recordándoles el tema de la resurrección. Ahora bien, una pregunta, ¿fueron enviados solo porque sí? ¿Fueron enviados solo porque veo unas hermanitas que van para la tumba y han de llevar calor? Llevarles un cafecito con torreja para que, pues sí, han de haber caminado bastante. No. Ahora, la pregunta que ellos hacen, escucha iglesia, la pregunta que ellos hacen es en dos tonos. Uno es en exhortación, pero también en amor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es una, es una pregunta para pensar. Es como si ellos le estuvieran diciendo, hermanas, miren ustedes. ¿Ustedes esperaban encontrar el cuerpo aquí? Pues no. Él no está aquí, Él ha resucitado. Ahora, ¿por qué dije hace un momento que eran mensajeros? Ah, porque si usted observa el texto, vemos cómo ellos se dedicaron a recordarles, ¿es qué? Las palabras, las mismas palabras que Jesús ya anteriormente les había dicho. Las palabras de que Él es el resucitado, anteriormente ya les había predicado, ya les había enseñado. Sí, Jesús murió, pero Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Él no está aquí, la tumba está vacía. Y esto, iglesia, nos recuerda. Hay un texto pero hermoso en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vive, dice, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes qué significa esto, iglesia? ¿Sabes qué nos está diciendo este hermoso texto? Yo sé cómo se abre esto, yo sé cómo abrir. Porque resulta ser que yo tengo la llave. Yo tengo la llave para abrir esto. Yo estuve ahí, ahora estoy vivo. Por eso el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Mira qué hermoso. Iglesia, ¿sabes? Todo esto nos deja una enseñanza muy hermosa que usted y yo ya sabemos, pero por el día a día los olvidamos, y es que Jesús resucitó para justificarnos, para salvarnos. Y gloria a Dios por esto. Ahora, aquí hay algo muy impresionante. Porque es hermoso ver cómo en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo pone un precedente a otras resurrecciones que se darán en el futuro. ¿Por qué dice eso usted? Porque le recuerdo que dice la Biblia que Él es el primogénito ¿de qué? De los muertos. Iglesia, escuche, si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. ¿Por qué? Porque Él conquistó a la muerte. Jesús dio esta promesa a los discípulos. Porque yo vivo, también vosotros viviréis, dijo en Juan. Ahora, pastor, ¿y esto aplica para nosotros hoy? Por supuesto que sí. Por eso, iglesia, ¿hay motivos para estar alegres esta mañana? ¿Hay motivos para estar gozosos? Sí, porque Él resucitó. Porque Él vive y reina para siempre. El muerto vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Eso le dijeron los ángeles. Acuérdense. Acuérdense todo lo que ya les habló. Y es que mire, iglesia, Jesús no solo les habló de su muerte y resurrección, no. Él se dedicó a explicarles el significado que hay detrás de todo esto, un detalle profundo de estos eventos. Jesús no compartió solamente una lección histórica y profética sobre lo que iba a ocurrir. No. Él les habló del verdadero sentido que tenía Jesús. Jesús en repetidas ocasiones se lo dijo. En el mismo libro de Lucas lo encontramos, iglesia. En el capítulo 9, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 22, 23. Él tenía que sufrir, tenía que morir, pero también resucitar. Pero al parecer, iglesia, al parecer a ellos, como decía mi abuelo, por un oído les entró y por el otro les salió. Todas esas promesas que Jesús había enseñado a sus discípulos, no solamente con sermones, con estudio, se les había olvidado. Por eso, como en un contexto de esto que estamos estudiando, es interesante ver que más adelante, usted puede revisarlo en el pasaje de Lucas, en el mismo capítulo 24. Por eso vemos que en ese mismo capítulo le recuerda a esos que iban a Emaús. ¿Se acuerdan usted? Esos mismos que aparecen ahí. Le recuerda que era esencial que el Cristo sufriera esto para acceder a su gloria. ¿Qué le dijo Jesús en esa ocasión ahí? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Más adelante les habla incluso a los de Jerusalén. Instruyó a todo ese grupo apostólico que estaba reunido en ese momento. Y les dice en el versículo 44 al 46: esto es lo que os dije. Esto es lo que os dije. Aún cuando estaba con vosotros, debe cumplirse todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el texto. Luego, dice, les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras. Él les dijo: esto está escrito. El mismo Jesús recordando la escritura. Interesante. Recordando el Antiguo Testamento. El Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Sabe qué? Esto nos regresa y nos recuerda de que era el designio soberano de Dios proclamado incluso desde el Antiguo Testamento. Así que hoy va a entender. Por eso vemos que los mensajeros enviados era exactamente lo mismo que les estaban diciendo allá las mujeres. Recuerden, ya Él se los dijo. Y aquí, iglesia, preste mucha atención, porque ¿de qué me sirve todo esto hoy? Bueno, primero recordarnos a través de este pasaje que no olvidemos que Jesús resucitó. Y que para nosotros hoy, en este día, esto es sumamente crucial. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta ser que olvidamos esto tan esencial en nuestras vidas. Olvidamos fácilmente las enseñanzas que el Señor nos ha transmitido por medio de su palabra. Y por eso, iglesia, esto es un peligro, porque el olvidar esto tan esencial obviamente repercute de manera negativa en nuestra vida espiritual. Ese consuelo que usted y yo deberíamos de tener en Cristo Jesús, ese consuelo lo depositamos en las cosas de este mundo. Y al hacerlo, esas palabras de promesa, esas palabras de consuelo, esas palabras de paz, las olvidamos en momentos de angustia. Por ejemplo, la muerte. ¿Usted tiene miedo a morir? Obviamente la respuesta natural es sí. En el primer servicio, mi hermano, antes tenía días de no verlo. Y le dije, hermano, ¿qué tal? Ay, he estado mal, muy mal. Pero aquí estoy. Me dijo. Ah, ok. Claro, es natural. La respuesta natural ante esto es sí. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos disipar ese miedo? Creyendo esta verdad. Creyendo esta verdad. Creyendo esta verdad de que no es un mito, de que es una verdad. Que aunque los escépticos, el mundo, las filosofías han dicho de que esto no es verdad, sí es verdad, incluso científicamente. Usted puede buscar científicamente, está comprobado ya. Esto es verdad. Ahora, usted y yo no necesitamos la ciencia para saber que esto es verdad, porque el cristiano evangélico sabe que esto es verdad. Murió, pero resucitó. Así que, ¿cómo podemos disipar ese miedo? Creyendo esta verdad. Creyendo la verdad de que Él ha resucitado. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy diciendo que no va a haber tristeza cuando un familiar fallece, ¿cómo no? Yo se lo compartí en el primer servicio a los hermanos. Y decía, mi padre ya va para 14 años y yo todavía lo recuerdo. Pero ¿sabe cuál es el gozo que en mí surge al momento de esa tristeza? Saber que hoy está en la presencia del Señor. O ya no se preocupa de andar pagando los recibos de agua, de luz, que teléfono, que internet, que Netflix, que HBO, que Disney, que... No, hombre. Por eso a mí me da un poco de tristeza cuando me dicen, ay, pobrecito el que se murió. No, pobrecito, usted y yo, le digo yo. Hermano, le recuerdo, mañana es primero, hay que pagar. Si usted tiene un préstamo, hay que pagar. Hermano, hay que pagar. Este tema es hermoso, es hermoso. Él vive, iglesia. Ahora, eso les pasó a las mujeres y a los discípulos. Ellos experimentaron tristeza, angustia, dolor, simplemente porque no recordaban lo que Jesús les había enseñado. Pues resulta ser que de manera similar nosotros podemos enfrentarnos a angustias y tribulaciones simplemente por no recordar las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Ahora, ¿todo queda aquí? ¿Todo termina ahí? Por supuesto que no. Porque resulta ser que ese recordatorio de los ángeles, uy hermano, ese recordatorio que los ángeles hicieron sirvió. Sirvió para que ellas reaccionaran. Entonces, dice el texto, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bendito sea Dios que se acordaron de las palabras. ¡Gloria a Dios! Incluso ese momento de asombro que habían tenido, probablemente segundos antes, fue mucho más grande esto. Cuando recordaron las palabras, ¡uy, qué hermoso! Y aquí, iglesia, vea qué importante es esto. Porque acaso tú y yo, iglesia, no deberíamos orar diciendo, Señor, hazme recordar tu palabra. No solo en la lectura, no solo cuando tenga mis momentos de lectura, sino en los momentos de gran necesidad, de gran angustia. Señor, por favor, que siempre me acuerde, que vengan a mi memoria esos textos, Señor. Señor, en esos momentos difíciles, ayúdame a recordar versículos que puedan ser de ayuda en la situación en que me encuentre. Pastor, ¿y por qué usted y yo debemos de orar así? Porque resulta ser que la palabra de Dios es el verdadero alimento y sustento para nuestras almas. Debemos de orar así. Porque enfrentaremos momentos de confusión, momentos donde no tendremos y mucho menos entenderemos qué es lo que Dios está obrando. Es cierto, iglesia, podemos sentirnos derrotados. Pero al igual que aquellas mujeres, necesitamos que se nos recuerde la palabra del Señor. En este caso fueron los ángeles. Pero hoy puede ser y puede usar a nuestros hermanos y hermanas para recordarnos estas verdades. Así que personalmente yo creo que una de las intenciones del autor de este libro, de Lucas, al escribir este último capítulo del Evangelio, es mostrarnos que lo que verdaderamente usted y yo necesitamos es profundizar en la palabra de Dios y al estárnosla recordando. Al igual que las mujeres, los discípulos necesitaban recordar las palabras de Cristo, pues nosotros también hoy debemos hacerlo. Y la pregunta que aquí deberíamos de hacernos es, ¿estamos dejando que cuando yo abro la Escritura, estoy dejando que ella sea la luz de su palabra en momentos cuando yo la estoy abriendo, estoy dejando, procurando que esa luz de Cristo sea por medio de su palabra? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes por vano este pasaje? Pasaje más. ¿Tienes por vano este pasaje tan importante para tu vida cristiana? ¿Te has conformado con saber nada más que murió y resucitó? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante esta noticia? Ante esta verdad única y verdadera. ¿Qué estamos haciendo? ¿En tu vida estás recordando este maravilloso evento para proclamar? Porque mira, luego de esa palabra que fue recordada por los ángeles a estas mujeres, mira lo que pasó. Mira lo que pasó en la mente de estas mujeres, versículos 9 al 12. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas, referían estas cosas a los apóstoles. O sea que había más mujeres. El autor lo está diciendo acá. No solamente eran estas personas que aparecen acá, hay muchas más. Pero mira el versículo 11. Y a ellos, y a ellos, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio sobre las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Iglesia, las que recibieron el anuncio se volvieron anunciadoras y mensajeras. Y aquí probablemente usted me diga, pastor, pero mire, no sé cómo hacerla. Mire, aquí hay muchas herramientas en la iglesia. Esta semana hablando con una pareja, unos hermanos que recién han ingresado a la iglesia, hoy en diciembre, noviembre del año pasado, me decían, si algo nos alegra en esta iglesia es todas las herramientas que hay. Hay muchas herramientas. Hay herramientas de apologética, de cómo usted puede aprender a defender lo que usted cree. Usted debe de conocer. ¿Por qué cree usted que el 21 de abril, adelantándome a los anuncios, ¿por qué cree usted que el 21 de abril vamos a estudiar las confesiones de fe? Para que usted sepa. En esta iglesia sí lo amamos a usted porque le decimos que estudie. En otras iglesias no. En otras iglesias solamente lo que dice el pastor. De ahí no hay más nada. Como dice mi hermano, nanay. Pero en esta iglesia sí lo amamos. Le pedimos a usted que estudie. Aproveche las herramientas, el seminario. Pero a usted le vale, no estudia. Hay seminarios, hay retiros para jóvenes, para matrimonios, para hombres, para mujeres. Pero no. Hay congresos para mujeres, pero no. Hay servicios especiales para matrimonio, pero no. Servicios especiales para jóvenes, pero no. Prefiere irse de largo y llevarlo a Multiplaza a que vaya a chupar a la mujer ahí a Multiplaza y no traerlo los viernes aquí al servicio de redimidos. Es que está joven. No se engañe, usted tiene por vano la resurrección de Cristo. A usted le importa. Doctor, usted no puede conocer mi corazón. Tiene toda la razón. Pero por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Hay un detalle que yo quiero llamar su atención acá. Porque el anuncio que las mujeres hicieron a los discípulos, repito, se gozaron. ¿Se gozaron? No. Es más, las trataron como no cuerdas. ¿Sabe que originalmente la palabra es fuera de sí? Y aunque suene fuerte, las trataron como locas. Ay, es que ese momento post crucifixión les ha de haber afectado. Cuando llegaron y escucharon la noticia, les pareció como disparates. Por eso incluso no les creyeron. Una vez más, aquí los discípulos estaban actuando con incredulidad. Y esto bota toda idea de que muchos dicen, es que los discípulos eran tontos, unos ignorantes, unos buenos para nada. Pero aquí vemos que no, iglesia. Por eso vemos que incluso esos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿cómo le llama a Jesús? Tardo de corazón le llama. ¿Cómo le llama a aquellos cuando Él se les aparece? Que ellos creían que estaban viendo un espíritu. En ningún momento pensaron, ¡Jesús! No. ¡Ay! Dijeron, ¡un espíritu se nos apareció! Ellos no creían que eran Jesús. Ellos creían que era un espíritu el que estaban viendo. Ahora, versículo 12. Pedro se levantó, dice, y salió corriendo al sepulcro. Dice que llegó, se inclinó para ver, mirar ahí adentro y nada. Solo vio las envolturas de lino que estaban ahí. Ah, pero dice el texto que salió maravillado de lo que había acontecido. Iglesia, gracias sobre gracia. Yo espero que el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús redarguya nuestro interior y que nosotros hoy al ver y leer este pasaje vayamos y proclamemos el mensaje de salvación. El mensaje de salvación de ese Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque una vez más le repito, le recuerdo, ha resucitado, la tumba está vacía. Nuestro Señor ha resucitado. Por eso, ¿cuál es la importancia de todo esto? Mire, qué interesante, porque la resurrección posee una importancia crucial para nosotros. Porque resulta ser que sin ella no existe la salvación. Y es que vea, hay una estrecha relación entre la resurrección y nuestros pecados, como lo expresa claramente el apóstol Pablo en su carta, 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, vana. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo, iglesia, que si Cristo no resucitó, el problema de nuestros pecados no habría sido resuelto. Y presta atención, porque entonces el mensaje del Evangelio, si esto es así, por lo último que dije, uy, el Evangelio está en peligro. Porque si Cristo no resucitó, ¿sabe qué pasaría? Usted y yo careceríamos de las buenas nuevas. Buenas nuevas que ofrecer a los pecadores. Es que sin la resurrección de Cristo, el problema de nuestros pecados permanecería sin resolver. Por eso hoy va a entender por qué les habló a los discípulos de esta manera, ya en los versículos 46 y 47 del capítulo 24 de Lucas. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es como que le estuviera diciendo: miren, señores, ustedes tienen un mensaje que dar. Y ese mensaje es para perdón de los pecados. Pero eso sí, no olviden incluir que morí, pero también resucité. Ahora, ¿esto sigue vigente para nosotros hoy? ¿Está vigente esto para nosotros? Por supuesto que sí. Podemos nosotros, aunque no hayamos sido testigos físicos de ese momento tan especial, y hablar de ese Cristo resucitado, claro que sí. Mire, cuando vemos, por ejemplo, Hechos 1:8, ahí se está hablando de nosotros como testigos de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Oh, qué interesante. ¿Por qué? Porque mire, los apóstoles no llevaron a cabo esto. Entonces, ¿quiénes? Ah, los discípulos posteriores, aquellos dispersos por los confines de la tierra. Ellos son quienes cumplirían con esta tarea. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Cada persona, sea hombre o mujer, en su propio momento, en la esfera en la cual Dios lo tenga, si es abogado, si es licenciado, si es ingeniero, si es arquitecto, si es doctor, si tiene un negocio, si vende celulares en cualquier lugar, si anda reparando computadoras, si anda haciendo fontanería, si anda haciendo estructuras metálicas, si es mecánico, todo, en cualquier esfera, en cualquier tiempo, en cualquier época, debe cumplirse con el encargo de la gran comisión. Trabajo, oficina, colegio, universidad, vecinos, familiares, lo que sea. Tú y yo tenemos esa encomienda. Hoy somos testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Ahora somos testigos y debemos estar dispuestos a gastarnos, debemos de estar dispuestos a cansarnos, debemos de estar dispuestos a agotarnos por Él, por amor a nuestro Señor. Porque resulta ser que nosotros servimos a un Cristo que está vivo. Iglesia, Él está vivo. Por lo tanto, si Él está vivo y si tú crees esta verdad, entonces proclámala. Él nos dijo y nos sigue diciendo en la Escritura: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo nos recuerda, hermanos, estar firmes constantemente, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. El trabajo en el Señor, iglesia, no es en vano. Y esto es glorioso. Lo que hacemos para el Señor es glorioso. Cuando usted abre su boca y habla de Jesucristo, ese que murió y resucitó, esa predicación no es en vano. Por lo tanto, iglesia, gracia sobre gracia, continúa proclamando a Cristo. Sigamos criando a nuestros hijos, educándolos para la gloria de Dios. Sigamos siendo testigos ante nuestros compañeros de trabajo, jóvenes que están aquí en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Predicar el evangelio de Jesucristo no es en vano. Y tú, amigo, si hay algún amigo acá o nos está viendo, nos está sintonizando, confía en el Señor. Él murió en la cruz para poder redimirte de tus pecados. Pero cree también firmemente en la resurrección de Jesús. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que el único que puede salvarte y redimirte de tus pecados y de esa condenación eterna, de ese infierno del cual tú sos merecedor, si tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, hoy mismo serás salvo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. El muerto está vivo. Por lo tanto, deja de buscar entre los muertos al que vive, porque Jesús ha resucitado. Y para nosotros, iglesia, consolémonos con esta verdad. Afirmémonos con estas palabras. Pero también proclamemos el mensaje de salvación, porque Él ha resucitado. Vamos a orar.